Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, señoras, señores, esto es el partidazo. Semana apasionante, a priori, la que tenemos por delante. Luego a ver cómo sale, pero en principio tiene buen cartel la semana. Semana en la que empieza la Champions, en la que empieza la Europa League, mañana la Vuelta a España, el sábado tenemos clásico, el primer clásico de la temporada, y muchas noticias. Y mucha gente a la que escuchar en estas noches de radio, les agradecemos mucho que estén siempre con nosotros, sea de noche o de día. Hay mucha gente que escucha el programa durante el día, mientras estudia, mientras trabaja, mientras hace deporte o mientras limpia la casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el partidazo. Mañana, a esta hora, ya les podremos dar los resultados de los primeros partidos de la Champions 2020-2021. Que se celebre ya es un éxito, porque es complicado organizar una competición con viajes entre países, con riesgo de positivos y con diferentes situaciones según el territorio donde se vayan a jugar los partidos. Así que menos mal que al menos se hace el esfuerzo para que haya fútbol. Mañana a las 9 de la noche Barça-Ferencváros y a las 9 de la noche también en Londres Chelsea-Sevilla. Los dos partidos, por supuesto, sin público, a puerta cerrada. Ya saben que el miércoles juega el Madrid 7-5 en Valdebebas, Real Madrid-Shakhtar Donetsk. Y a las 9 de la noche el gran partido de la semana, que es el Bayern de Múnich-Atlético de Madrid. En el Barça, hoy ha sido noticia lo que Ronald Koeman ha dicho en rueda de prensa antes de que arrancara esta Champions. El técnico holandés ha cuestionado el estado de forma de Messi. Bueno, más que cuestionar el estado de forma, ha descrito cómo son los números de Messi en la presente temporada. Que si los ampliamos a cómo fueron en los 11 partidos que cerraron la pasada liga, no son números de Messi ni de lejos. Luego nos lo va a contar Pedro Martín. Esta es la situación. Rueda de prensa. Ante todos los periodistas, telemática, eso sí, Ronald Koeman dice esto sobre Messi y su rendimiento actual en el Barça.
Bueno, y creo que puede ser que en este momento puede ser el rendimiento puede ser mejor, pero yo creo que viendo al jugador día a día está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar y quiere ser el capitán del equipo. En ese sentido no tengo ni una queja.
No tengo ni una queja, pero deja claro que el rendimiento de Messi puede ser mejor. Después de esta rueda de prensa, Ronald Koeman tenía que atender a Movistar como televisión, que es la tenedora de los derechos de la Champions en España. Y en esa entrevista, que se produce minutos después, alguien le debió decir a Koeman que ese titular, el de el rendimiento de Messi puede ser mejor, podía ser malinterpretado por mucha gente, incluso por el propio Messi. Es una suposición, ¿eh? Supongo que alguien le dijo a Koeman, cuidado con ese titular porque ya está en todas las webs del mundo. Bueno, pues Koeman en la entrevista con Movistar dice esto sobre el rendimiento de Messi.
Leo es Leo, que está siempre con un rendimiento máximo. No hemos creado en los últimos dos partidos muchas jugadas, ocasiones de gol para Leo. Otro día tuvo mala suerte al shoot, al palo, que puede ser que entra. Entonces no estoy descontento por su rendimiento. No ha tenido las posibilidades de marcar.
Rendimiento máximo. No estoy descontento. Antes el rendimiento puede ser mejor. Ahora el rendimiento es máximo. No estoy descontento con su rendimiento. Y el equipo no genera ocasiones para que marque Leo. Cambia el discurso. Ahora lo comentamos todo. El Sevilla tiene ese partido importante contra el Chelsea en Stamford Bridge. Lopetegui, ya saben, no podrá contar con Koundé, que sigue en cuarentena después de dar positivo por coronavirus. Y tampoco con Idrissi, el extremo neerlandés, que está lesionado. El resto todos disponibles para medirse al Chelsea de Lampard. Lopetegui ha ensalzado así a su rival antes del choque de mañana.
Con la ilusión y la ambición para afrontar la máxima competición y ante un rival grandioso como es el Chelsea, un rival ya de por sí tremendo y grande, que ahora además ha hecho este año, ha batido todos los récords de inversión y ha comprado jugadores excelentes. Creo que ha tenido una plantilla extraordinaria, con un entrenador que conoce muy bien la idiosincrasia de este club y que, lógicamente, pues nos hace tener mucha ilusión, muchas ganas de arrancar y la sana intención, como decimos siempre, de hacer un gran partido mañana, que es lo que nos va a tocar.
Es lo que ha dicho Lopetegui. Ahora estamos con la última hora del Sevilla también. En el Madrid, las noticias tienen que ver con la enfermería. En la previa de Champions y del Clásico, Ramos duda para la Champions y va a estar en el Clásico. Hazard no va a estar ni en la Champions ni en el Clásico. Y Odegaard, lo mismo, ni en la Champions ni en el Clásico. Estará entre 3 y 4 semanas de baja. Tiene una lesión Odegaard en el sóleo de la pierna derecha y, como decimos, un mes apartado de los terrenos de juego. Y en el Atlético de Madrid, que juega el miércoles, se ha confirmado la lesión de Diego Costa para el partido contra el Bayern y para unos cuantos más, porque va a estar fuera 3 semanas, o sea que 6 partidos fuera del equipo del Cholo Simeone. En el Villarreal, por cierto, lesión también importante, Parejo, un mes de baja, lesión muscular después del partido frente al Valencia, un mes de baja. Luego vamos a charlar con Unai Emery, el entrenador del Villarreal. Y esta es otra de las reacciones del día. Ángel Torres, presidente del Getafe, después de lo que se está diciendo sobre Niom, su falta de respeto durante el partido a Ronald Koeman, las imágenes, el juego del equipo de Bordalás, que si pierden tiempo, que si hacen faltas, que si esto, que si lo otro. Bueno, pues Ángel Torres hoy, cuando ha salido del Coliseum Alfonso Pérez, con la presencia de cámaras de televisión, ha dicho lo siguiente.
La historia del Getafe es que molesta que seamos un equipo modesto, porque no quieren que seamos un equipo modesto, tenemos que ser grandes a la fuerza. Pues yo no puedo hacer nada, es decir, lo único es tener paciencia y soportarlo.
¿A quién le puede fastidiar que el Getafe esté arriba, una temporada tras otra?
A un sector de la prensa de Madrid.
Vale,
es decir, lo demás de darle
más
vueltas.
¿Usted está orgullosa de la actitud de todos sus jugadores
el otro
día contra el Barça?
Orgullosísimo del gran partido que hicimos, que pudimos ganar 3-0 y de estar ahí arriba. Y bueno, eso que dicen que no hemos reforzado el equipo y que tenemos peor equipo, yo creo que tengo la mejor plantilla desde que yo soy presidente del Getafe.
Dice Ángel Torres que molesta que el Getafe sea un equipo modesto. Y dice además que hay un sector de la prensa de Madrid que está contra el Getafe. Gema Santos, hola Gema, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Menudo misterio nos ha dejado caer el presidente
¿qué sector,
Ángel Torres.
¿Qué sector es?
Claro, llevo todo el día intentando enterarme, Juanma, y sinceramente a esta hora nadie ha sabido decirme a quién se refiere el presidente. He preguntado al club, evidentemente, el primer sitio al que he preguntado, y allí no saben a quién o quiénes acusa directamente a Ángel Torres. He preguntado a su entorno, al entorno del presidente, por si esta mañana, yo qué sé, podían orientarme al menos de que había escuchado algo en una tertulia, leído algo que le hubiera molestado. Y lo cierto, Juanma, es que Ángel Torres no escucha la radio. Vamos, ni la deportiva ni la generalista. No escucha la radio, no suele ver los programas deportivos, no está pendiente de las tertulias, le pasan informes en el club, claro, pero no saben ni a quién ni a qué se refiere ni por qué ha acusado así públicamente. Lo que sí me cuenta todo el mundo es que desde Ángel Torres hasta el último empleado en el club pasando por el vestuario están muy molestos de que no se hable de su victoria y solo se hable de Niom.
Gracias, Gemma. Un beso.
Hasta ahora.
Tomás Guas, hola Tomás, buenas noches.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, fenomenal.
¿Te noto serio? ¿Te pasa algo?
No, que va.
Ah, aquí queremos que te alegre, ¿eh?
No, estoy
así. ¡Cirus! Sí. ¡Vente arriba!
Sí, hombre, sí. Ánimo, Ciro, ¿eh?
Venga, ¿tú de quién sospechas?
¿Cómo fastidia cuando a uno no le pasa nada que le digan ánimo, ¿eh? Sí, venga, sí, vente sí. Arriba, que no pasa nada, hombre. Y tú, no, sé si estoy bien.
Tiene una semana complicada, Ciro. No, sí, una semana
eso
muy complicada.
Sí, eso sí.
¿Tienes miedo ante la semana que le viene al Madrid o qué?
No, pavor.
Miedo es de cobardes.
Miedo es de cobardes. Pero si hubiera otro parón de selecciones ahora, no te importaría, ¿no?
No me importaría, efectivamente. Para mi salud mental y de corazón. Me
efectivamente. Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ahora se incorpora David Sánchez. Poco a poco vamos a ir incorporando los bichos de este tertulión que tenemos los lunes y que es apasionante, muy apasionante. Ya habéis escuchado a Ángel Torres. Tenemos que contar muchas cosas.
La tuerca. Sospecha de la tuerca.
La tuerca es la tele. ¿Pero sigue existiendo la tuerca?
No sé, por si existiera.
Es la tele de Pablo Iglesias, ¿no?
Sospecha, que lo cae bien el Getafe.
Público Televisión se llama. Vale, pues no lo sabía.
El Getafe es mal visto.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma Castaño? Buenas noches.
Buenas noches. Noticia importante que acabamos de conocer. Los clubes de segunda B, de tercera, y las chicas de la Liga Iberdrola van a tener que hacerse, y de segunda femenina.
Sí, eso es, segunda B, tercera división, Liga Iberdrola y Liga Reto, que es la segunda división femenina.
Atención, que es importante. Van a tener que hacerse PCR 48 horas antes de los partidos, cada fin de semana.
Sí, entre 72 y 48 horas antes. Es el acuerdo al que han llegado AFE y la Real Federación Española de Fútbol. Te recuerdo que no era obligatorio, digamos, en el fútbol federativo, en lo que no es fútbol profesional. Y tras un acuerdo entre AFE y la Real Federación Española de Fútbol, acuerdan que sea obligatorio antes de cada partido. Hay que recordar que la Junta Directiva de AFE, Juanma, ha aportado 640.000 euros para TES. Hay que recordar que la Federación Española de Fútbol hace 20 días, en un comunicado oficial, anunciaba que donaba 200.000 TES. Ojo que la donación de la Federación lleva condicionantes. Por ejemplo...
Oye, perdón. 200.000 TES, PCRs no. O sea, no pueden ser 200.000 PCRs, eran test rápidos.
Sí, eso es. Los nuevos test estos serológicos.
Vale, porque
sí, es que... Sí, de última generación.
No, es que si donas antígenos. 200... Claro, es que cada test PCR vale 120 sí. euros o 130.
Sí, pero el de antígenos es muchísimo más
barato. El de antígenos
barato.
Creo que son 15 euros.
5 euros.
Sí, 10 euros o por ahí.
No, menos.
¿Menos?
Sí, sí, vale, unos 5 euros.
Vale, pues son esos, pero... Tienes que tener, han mandado a los clubes que para recibir esos test tienes que tener un condicionante. Vamos a publicar, por cierto, ahora en las redes sociales, digamos, esos condicionantes, que tienes que estar libre de deudas y todo eso. Y hay un último párrafo que, por ejemplo, claro, a los clubes de la Liga Iberdrola y de la Liga Reto, la federación les exige llevar el logo corporativo de la federación con la publicidad de Iberdrola. O sea, digamos que en segunda B y tercera las camisetas llevan el logo, con un logotipo de la segunda B, otro de la tercera. En la Liga Iberdrola, ya sabe Juanma, que hay clubes que pertenecen a la asociación y que están en guerra con la federación. Y para recibir esos test, la federación, insisto, exige que lleven ese logo corporativo. Es decir, o lo ponen o no reciben esos test. Así que bueno, es una buena noticia para la protección de los jugadores y las jugadoras de fútbol, para que no haya ningún asintomático que pueda jugar un partido y que pueda contagiar al resto, pero también es cierto, Juanma, que con el protocolo que hay en estas categorías va a haber muchos partidos que se van a aplazar.
Sí,
claro,
sí.
Porque
pero bueno, lo primero es la salud, no el partido.
Eso es, claro. Efectivamente. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, en la liga si hay un positivo o hay dos, pues se les aísla y el resto se les hace rápido, pero cuando hay un positivo en un equipo de segunda B, de tercero, de la Liga Iberdrola, rápidamente el partido se aplaza.
Vale. Gracias, Fouto.
Hasta ahora.
Por cierto, el Valencia ha anunciado que el vestuario local de Mestalla va a recibir el nombre de Españeta, del mítico utillero fallecido la pasada semana. Ha habido un partido en la Premier, Leeds 0, Wolverhampton 1. Es el partido de Adama Traoré. El Wolverhampton de Adama Traoré.
Raúl Jiménez ha hecho el gol.
Raúl Jiménez. ¿El mexicano?
Sí.
Una cosa, Adama Traoré... que estaba en negociaciones, al parecer tiene una oferta de renovación de 110.000 euros a la semana. 110.000 euros a la semana.
Yo firmaría.
Yo creo que no estoy preparado para...
Creo que estuvo cerca del Liverpool, ¿eh? Sí, no le quería,
bueno,
el Liverpool.
Sí, sí, es que está por rechazar esa oferta.
Bueno, a ver qué le da el Liverpool. Sí, pues sí. 110.000 euros a la semana.
110.000 a la semana. Yo creo que no casi mejor. No, de verdad, porque no sé cómo puedo reaccionar.
¿Cómo llegaríamos a fin de mes?
Es como lo de no es llegar. Es que no, vale más no.
¿En qué lo gastas?
Efectivamente. Y luego ponte a hacer papeles, ahí te quitarán del IVA, otro.
Sí, porque no tienes para pagar un asesor y te...
Estamos muy bien como estamos. Muy bien como estamos. Mañana arranca la Vuelta a España, ciclismo en Irún. Qué raro esto, ¿eh? 19 de octubre, es decir, mañana arranca la Vuelta a España en Irún. Un martes, en Irún. Claro, es que había tres etapas en Bélgica o en Países Bajos. ¿Dónde eran las etapas?
En Países Bajos.
Países Bajos. Y no las han recuperado. Directamente han empezado en la etapa que iba a ser en Irún.
Y coincidiendo con el Giro, además.
Sí, coincidiendo con el Giro. Una cosa, han hecho PCR, 176 ciclistas han dado negativo. Solo ha dado positivo un miembro del staff, del equipo Bahrein, y otro del equipo Sunweb. Pero el resto, todos negativo. Y la Euroliga, por cierto, anula las derrotas por incomparecencia a causa del coronavirus.
¡Bravo!
Había esas por 20-0. Bueno, pues ha dicho que no. Hasta tres veces. Mientras haya hueco en el calendario, se puede aplazar el partido. Se incorpora a este partidazo... Era una vergüenza. Se incorpora a este partidazo David Sánchez, al que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Preparado para la Champions?
Y tanto.
Vale. Ha dicho Koeman que el Barça no es favorito. Ahora te lo cuenta Elena Condis. ¡Vámonos a la Champions! Bueno, no soy mucho yo de poner esta música de la Champions porque ya estoy un poco cansado de la música de la Champions, pero al ser el primer día, parece que viste un poco, ¿no? Como que tal, luego ya
en
la jornada.
Nos mete la dinámica.
Nos mete un poco en la dinámica.
Pero el himno de la Champions no es ese.
Es el del Madrid para ti, ¿no?
Por favor.
Las mocitas, ¿no?
Las mocitas.
¿Algo que decir, David?
No. La historia, que no hay nada que se pueda hablar de cosas, pero la historia.
Bueno, arranca la Champions, con el Barça y con el Sevilla y con más equipos. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Muy bien, buenas noches. Qué cosquillo siento, cuando escucho el himno de la Champions.
Sí, pero no podrás ir al campo tampoco, ¿no?
No, tampoco, pero bueno, sí. El cosquillo lo siento igual.
Sí. Pues mira, sube. Pues el cosquilleo, tengo la sensación de que a Koeman es más una preocupación casi que un cosquilleo, porque hoy es verdad que ha dicho que el Barça por primera vez no está entre los favoritos de la Champions.
Lo ha dicho, es muy realista Koeman. Mañana, 67 días después de la humillación contra el Bayern, empieza una nueva aventura en Champions con Koeman en el banquillo, y él es consciente de que está ante el reto de volver al Barça a la élite de Europa. Hoy, en la rueda de prensa previa, ha sido, como es él habitualmente, directo, diáfano y también muy realista, porque ha dejado este titular reconociendo que el Barça no es favorito para ganar la Champions, por los precedentes recientes, no hace falta que los recuerde, y ha verbalizado lo que muchos piensan, y la verdad es que pocos se atreverían a decir en sala de prensa. Se toma muy en serio el debut de mañana, a pesar de que el Ferencváros es a priori un rival muy asequible. De hecho, ahora está viendo datos del rival de mañana del Barça y por primera vez en 25 años está en la fase de grupos de la Champions. Y ha anunciado Koeman, porque claro, esta semana se habla mucho del 11, del clásico, del partido después del clásico, que es el viaje a Turín, y ha dicho que el Barça-Madrid del sábado no condicionará la alineación de mañana. Por su cabeza no pasa a hacer rotaciones. De hecho, le han preguntado directamente por si De Jong y Busquets pueden descansar, y él ha dejado entrever que estarán en el equipo inicial, así que Pjanic todavía tendrá que esperar su oportunidad. Mañana a las 10:15 ha citado a los jugadores para hacer una suave sesión en día de partidos, la nueva liturgia, el nuevo protocolo de Koeman, después convocatoria, y acabará de decidir el 11. La gran duda, sobre todo, si va a mantener al discutido Griezmann, solo ha marcado 2 goles en los últimos 22 partidos, o apostará por Pedri o Trincao. Pedri deslumbró en Getafe, Trincao fue suplente. Yo no descartaría este cambio. Lo que es seguro es la vuelta de Ansu Fati y Coutinho, que descansaron el sábado y seguirán de baja a la espera de recibir mañana convocatoria a Jordi Alba y Ter Stegen, que también es difícil, lo tienen difícil para llegar al clásico del sábado.
Bueno, habéis escuchado en el arranque del programa lo que ha pasado con las palabras sobre Messi. Al principio dice que podría mejorar su rendimiento y luego dice que tiene un rendimiento máximo y que es el equipo el que no le ha puesto balones para rematar. David, ¿qué intuyes en ese cambio de discurso que ha habido en cuestión de minutos por parte de Koeman entre la rueda de prensa y la entrevista con Movistar?
Tampoco veo tanto cambio de discurso como muchos. Yo creo que en su primera comparecencia, cuando le preguntan por Messi, es sincero 100%, y visto el revuelo que se monta, intenta matizar, pero me quedo con la primera, que no me parece un escándalo de declaraciones. Decir que no es el mejor Messi de la historia es una evidencia por los números, los minutos y por el rendimiento que ha dado Leo Messi. Y decir que espera más de Messi es una realidad palmaria. Es decir,
sí, pero luego ha dicho que su rendimiento es máximo.
Bueno,
decir,
porque en el club alguien le ha dicho: oye, no le toquen las narices, que venimos del Burofax, venimos del pollo del verano. Bueno,
entonces algo ha pasado, ¿no?
Bueno, pero yo creo que eso es una simple matización, ¿no? O sea, no creo que Messi se haya molestado con las primeras palabras de Ronald Koeman.
Lo que parece es que no se puede decir que Messi no está del todo bien. O sea, fíjate que ya no te digo que Messi está mal o Messi no está aportando
porque
gran
no está
cosa.
Mal Messi para mí.
¿Que no está mal Messi?
Para mí no está mal Messi.
En cuanto a números,
espera, Pedro Martín. Números, sí. Pedro claro. Martín, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Ahí tienes a David Sánchez. Te escucho, David Sánchez.
Hola, Pedro.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
Te escucho.
A ver, por números, dime los números de Messi en estas 4 primeras jornadas.
No, pero si es que no, yo no analizo números. Analizo que es el mejor de casi todos los partidos del Barcelona, incluidas las goleadas ante el Liverpool, la Roma y ante el Bayern de Múnich. Para mí, Messi casi siempre es el mejor del equipo. Vale, al margen de los números, que evidentemente hasta ahora no son buenos. Veremos a final de temporada.
Exactamente. En estas 4 primeras jornadas son 1 gol de penalti, ninguna asistencia. Es decir, en los 4 primeros partidos de Messi en una liga hay que irse a la temporada 2005-2006, cuando no era titular y solamente jugó 167 minutos para encontrar algo peor, que es ningún gol y ninguna asistencia. Porque hasta ahora la peor cifra de Messi en sus cuatro primeros partidos de una liga fueron dos goles y una asistencia en la siguiente temporada, 2006-2007, que fue la primera en la que fue titular. Nada que ver, por ejemplo, como en la 2011-2012, en el mejor momento de su carrera, con cinco goles y cinco asistencias en las cuatro primeras jornadas.
Eso este año. Pero es que el cierre de la pasada liga, sí, los 11 partidos tampoco fueron muy buenos, ¿no?
Sí, por ejemplo, mira, desde su última exhibición, que fue marcar cuatro goles al Eibar el 22 de febrero, Messi ha jugado 20 partidos con el Barça. Son nueve goles, de esos nueve goles son cuatro de penalti, uno de falta directa y cuatro en jugada y ocho asistencias. Que en un jugador que no fuera Messi no estaría mal, pero siendo Messi no tiene nada que ver a lo que estábamos acostumbrados. Y hay un dato que me llama mucho la atención. Desde el gol decisivo que marcó en el Metropolitano el 1 de diciembre del año pasado, que ganó el Barcelona un 0-1 en el campo del Atlético de Madrid, Messi solamente ha marcado tres goles como visitante, tres en todas las competiciones, todos intrascendentes. El cuarto del 0-4 en Mallorca y dos goles en Vitoria en el inútil partido de la última jornada. Tres goles fuera de casa en 11 meses.
Dicho lo cual, si Messi está mal, a los demás hay que ponerlos en la frontera.
Exacto. No, el problema yo Sánchez. Creo
que no, el asunto es que Messi ha solventado muchos problemas del Barça en los últimos años, pero y ahora solventa menos.
Pero a lo que voy es que no es delito decir que Messi está mal.
Por favor.
Claro, es que es la verdad, es palmario lo que pasa. Pero, y además es que los datos lo corroboran, y el bajo rendimiento de Messi o el bajón en el rendimiento provoca que el Barça terminara la temporada pasada como la terminó.
El problema es eso que decía Tomás, que el Barça se ha acostumbrado tantas veces a que Messi le salve de un bajísimo rendimiento, que ahora Messi no le salva siempre, le salva alguna vez.
Pero Guille, no podemos sacar de la ecuación que venimos del Burofax, venimos de que Messi ha montado un pollo porque se ha querido marchar, venimos que se ha rebrincado públicamente con el presidente. Evidentemente en la coctelera de Messi de la pretemporada hemos de meter todo eso. Después de todo aquello, ¿está jugando rematadamente mal Messi? Para mí no. Para mí, repito, después de Ansu Fati, Messi ha sido el mejor en todos los partidos. Una cosa es que la que va al palo, pues va al palo y sale para afuera y no va para adentro, que otros años entraba. Yo creo que hablar ahora de bajo rendimiento me parece muy exagerado.
Ya, pero Koeman no ha dicho que la actitud de Messi sea lamentable, ni que no esté corriendo, ni que no esté luchando. Simplemente ha dicho que el rendimiento que está dando, a pesar de que lo esté intentando,
pero
no
números,
está siendo bueno. Claro, es que evidentemente.
Porque hace como vosotros, ¿por qué va a ser analizar números?
Por números y por la comparación con sí mismo.
Claro.
¿Qué comparas a este Messi con otros Messi y no tiene nada que ver?
Yo creo que es mejor que Messi en este Barcelona, quitando a Ansu Fati. Decirme uno.
No, pero si eso no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Yo creo que Koeman ha dicho una verdad que pensamos todos, claro, pero que la diga el entrenador del Barça es muy difícil de escuchar, igual que cuando estaba Cristiano en el Madrid. Nadie se atrevía a decir que Messi era mejor que Cristiano. Pero y en Barcelona nadie se ha atrevido a decir nunca que Cristiano es mejor que Messi. O sea, ha habido tabúes. Bueno, que ha habido tabúes tanto en Madrid como en Barcelona con estos jugadores por miedo a enfadarlos.
Sí.
Y ahora se dice algo con mucho miedo, incluso le obligan a rectificar, porque saben todavía que las consecuencias pueden ser graves.
Pero es que mide sus palabras al milímetro, y si os fijáis, hasta baja la velocidad cuando está hablando sobre Messi.
Para no, o sea, es tremendo.
Sin embargo,
yo
el otro día
entrenador, Mónica, te digo que sí, de Koeman, a mí me ha demostrado en estas semanas.
Escucha las declaraciones.
Sí, pero es que él cuando llega y le preguntan por Messi, cuando firma por el Barcelona, dice, yo lo quiero, pero quiero que haya, que la gente esté contenta. Es decir, ya le mando una visa el primer día de Ronald Koeman como técnico del Barcelona. Yo creo que Koeman, el día que tenga que decir algo, lo dirá.
Pero mira, hoy, por ejemplo, ha hablado de que el rendimiento podría ser mejor, ha dicho, pero está contento, está feliz, como diciendo, hemos ganado esa parcela. La parcela de que no está tan enfurruñado como el primer día. Pero el rendimiento puede ser mejor.
Sí, pero lo que está pasando en el Barça es que tanto el del fútbol como el del baloncesto son dos toritos. Porque he visto un corte que no se me había pasado desapercibido después del Barça perdiendo en Vitoria.
De Yacique Vicius.
Que sale Yacique Vicius y dice, en el descanso les he dicho que a defender qué tal y nos han metido 30 puntos o más. No hay actitud de nada, es un equipo sin no sé qué. Eso no se ha escuchado en el Barça, vamos, ni de Aito. Y se han juntado dos personajes como Koeman y Yacique Vicius, que han sido muy buenos en lo suyo, gente laureadísima en todos los aspectos de su vida en el fútbol, y que dicen lo que les da la gana. Luego les bajan. Pero yo creo que son dos tipos para escucharlos, porque no estamos acostumbrados a esto.
Sí, pero además, es que dicen la verdad.
Es un debate ficticio lo de Messi.
No, déjate de Messi. Yo estoy hablando de los dos entrenadores.
En Vigo, En Vigo hay un gol en propia puerta que se lo inventa Leo Messi. El gol contra el Sevilla es un pase suyo desde el medio del campo, claro.
En Vigo fue eso el mejor, ¿eh?
En los datos Messi. No entra todo lo que hace Leo Messi durante el partido. Nos quedamos con si ha marcado de jugada o no. Y a mí qué más me da, un gol de jugada, que de falta,
nos
que de
córner. Nos quedamos también en sensaciones, David. O sea,
eso sí, eso Messi, es que no está claro. Al 100% una evidencia. Pero ese que Messi está mal.
Y hay un tío que lo dice, no, como el otro, que Messi está regular, es mejor que todos los demás, sí, pero que no está al nivel de otros años.
No, hombre,
todavía.
Bien.
Que todavía, eso no quiere decir que el próximo sábado salga y le meta 4 al Madrid.
Pues eso, o sea, es lo que ha dicho Koeman, ni más ni menos. No ha dicho más que eso.
Sí.
Es que no se puede decir absolutamente nada. En el fútbol no se puede decir absolutamente nada. Todo lo que le diga se coge con papel de fumar y te metes en un lío.
Pues esto bueno,
de
pían.
De tal manera, lo que hay que ver es para qué se dicen las cosas, ¿no? O sea, porque si tú sabes que vas a decir eso y nosotros vamos a estar muy contentos, pero Messi se va a cabrear, pues lo normal es que no lo diga.
También te digo una cosa, poneros en el pellejo de Bartomeu. Mira que yo no soy pro Bartomeu, pero claro, es que a Messi le han bajado el salario una vez, ahora se lo quieren bajar otra vez. Se ha querido ir del club y le han dicho que no. O sea, que lleva en guerra con el club mucho tiempo. Entiendo que alguien del club le ha dicho a Koeman, mister, no, vamos a intentar maquillar un poco esto para no encabronar al pequeñito, porque claro, lleva un mes que no sale del susto. Yo también lo entiendo, La matización, digo.
Tenemos que hablar de más cosas. Ahora escuchamos una voz que ha salido hoy en Gol del partido del sábado, de Piqué, lo que le gritó Piqué a los compañeros. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Araúz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo y también en el Instagram. Dice un oyente, Koeman venía muy gallito, pero ya se ha dado cuenta de quién es intocable. Torres más altas que él han caído con Messi a obedecer. Pues vaya, si un entrenador no puede decir que tiene que mejorar un jugador, apaga y vámonos. Koeman parecía que no, pero al final a los pies de su majestad Leo Messi. Qué poco ha tardado Ronald en bajarse los pantalones ante el que manda en el vestuario del Barça.
Tampoco es eso, tampoco es una bajada de pantalones.
No se puede decir nada.
Es una matización de lo que ha dicho previamente.
El pueblo quiere que le abofetee.
Pero vamos a ver, o sea, no podemos ser tan categóricos.
Que Bajir le dé los bofetes.
Claro, o sea, no puede ser. O sea,
capullo,
sencillamente dijo, su rendimiento podría ser mejor y luego dice, mira, ¿para qué voy a dejar ese titular? Mi rendimiento máximo y está, pero vamos, ¿eso es una bajada de pantalones? No, yo creo que no.
Pues hay más, dice otro. A Koeman le habrán dicho que no tiene piedras sobre Messi, no vaya a ser que le dé otro calentón y decida marcharse con Burofax de por medio. Estoy pensando a ver quién es el primero que dice que Messi está acabado. Como culé, me cansa ver cómo solo criticamos a Griezmann por sus números y a Messi, que lleva casi los mismos, todos corriendo para que no se ofenda. Y por último, dice un oyente, Vinicius lleva el doble de goles que Messi. Son datos, no opinión. Y hay un oyente hablando de la música de la Champions.
Buenas noches, oyente del partidazo. Acabo de descubrir por qué el Barça no gana nunca la Champions. Que la canción es una gafe. La canción dice, el Barça que va a conseguir la Champions. Por cantarlo, no la consigue. Así que ala, si quieres ganarla, a cambiar de canción. Buenas noches.
Buenas noches, es gente que va conduciendo, ¿eh?
O sea, sí,
que,
gente alegre.
Gente que va conduciendo y va escuchando y, bueno, pues manda
no deben estar
mensaje.
Confinados.
Oye, acaba de hablar Niom.
¿Cómo?
De una forma peculiar, creo que ha colgado una canción. Ahora lo vamos, sí, ahora se hacen así las cosas. Ha colgado una canción. Entonces tenemos que analizar qué tipo de canción ha colgado Niom y ver hacia quién va dirigida la canción.
¿Algo del Fari?
No, no ha sido del Fari ni es reggaetón. Es una canción...
¿Una sardana?
No, tampoco.
Entre Cavaco ayer en su Instagram y Niom...
¿Qué pasó con Cavaco?
Se cubren de gloria, ¿no? Que Cavaco también dijo... dejó el brazo a Pedri durante el partido y después en su Instagram o en sus redes...
Sacó
publicó,
pecho.
Sí, sí, sacó pecho diciendo así no pasan o algo así.
Joder, tío. Es que lo de Instagram es una locura.
Total.
Es una locura, de verdad. No sé cómo se... No, es que no van uno para sustos con Instagram, de verdad. Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Ahora se lo contamos, que es muy lioso.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.